Hoy tenemos con nosotros a uno de los cómicos más importantes de este país, a la vez que denunciado, ¿verdad? El gran David Suárez.
Qué presentación más bonita y qué mentira también, salvo lo de denunciado, eso sí.
Creo que te estás volviendo mainstream. Te voy a decir que te estás volviendo mainstream.
No lo sé, ojalá, porque implicaría dinero, cosa que está bien, y que pero si me estoy volviendo mainstream no me estoy dando cuenta, ¿eh? O sea, también es que yo creo que si lo comparas luego con como que el listón de lo famoso que podía ser un cómico antes, pues a lo mejor era, no sé, pues sí, pues un Goyo Jiménez o gente así que lo reventaba masivamente, pero ahora con Estirando el Chicle, Dávila, toda esta peña, yo creo que ya... O sea, ahora ya de repente como que te das cuenta de que no eres tan famoso, ¿sabes? O sea, como que hay ese punto de, no, que reventarlo era eso, actuar para 40.000 personas, no lo mío, que es como, ¿sabes? Estar en...
Estirando el chicle, ¿eh? O sea,
sí,
joder. El humor, ¿eh?
Sí. No, pues son colegas y son de puta madre. No sé si ahora siguen actuando en directo o no, pero joder, metieron un Withink, cosa que no voy a hacer yo en mi vida. Entonces, joder.
Tiempo al tiempo, David, porque sí que es verdad que Juan Dávila está en la boca de todos también, pero hace un show un poco diferente, es humor inclusivo. Lo tuyo es insultar a saco. Yo quería saber un poco el arte del insulto. ¿De dónde empieza? ¿Cómo consigues insultar así?
No sé de dónde empieza. Yo creo que, o sea, sí que intento hacer la comedia que a mí me hace gracia. Yo noto que a mí me hacen gracia las cosas que no se pueden decir o encuentro ahí algún tipo de satisfacción. Hay muchos tipos de comedia, no quiere decir que toda la comedia tenga que ver con decir las cosas prohibidas o tal, y de hecho hasta puede ser cargante la figura de el tío que siempre va a decir la cosa edgy. Tampoco es que eso sea la única cosa, creo, que de lo que hago, pero sí que encuentro algo particularmente gracioso en eso, en un entierro, decir algo que no debes decir. Tampoco es que yo lo ponga en práctica en mi día a día, pero si voy a ver un show y voy a escuchar cosas que va a hacer que me gire a la persona que tengo al lado y haga, pero qué cojones es esto, cómo puedes decir esta? A mí eso me hace gracia.
Eso te gusta, ¿no?
Sí, me genera satisfacción, no sé.
Y eso, digamos, el instituto es la etapa donde, bueno, es un poco la ley de la selva, más insulta a la gente, bueno, somos más animales, entre comillas. ¿Tú el arte del insulto? ¿Tú ya de pequeño insultabas bien?
Sí que tenía bastante... O sea, era bastante hijo de puta, pero no era un tío que fuese a bulear a nadie, a hacerle, ¿sabes?, sentir mal o yo creo que es más un rollo de... era el tío que le decía a la persona de al lado un comentario sobre un profesor o sobre un alumno o lo que sea, la otra persona se reía y acaban echando a la persona que tenía al lado porque se estaba riendo, pero no... no lo sé, sí me hace gracia eso, el decir aquello que todos estamos pensando y que es como, no sé, la cosa evidente, que no nos hemos dado cuenta o que a lo mejor sí nos hemos dado cuenta, pero había un acuerdo de no podemos decir esto en alto, entonces no sé, pero no recuerdo, no hay un momento de, este chaval ya... de niño rosteaba a su familia. No hay nada de esto. No hay un momento en el que yo los reúno en el salón y digo, voy a reírme de... No hay nada de esto. O sea, es más, tiene más que ver, supongo, que con ver comedia de fuera, claro, y decir, que se puede hacer esto.
Claro. Es que hay gente que desarrolla este arte para insultar, o bien porque es un bully y va con su estatus un poquito, o también para defenderse de los demás.
Sí, o sea, hay una cosa que dice Ignatius, que dice que la mayoría de cómicos se vuelven cómicos porque no saben hacer reír, entonces está el empeño que ponen por intentar... hacer reír a los demás de alguna forma porque no lo consiguen de primeras, que acaban asumiendo esa profesión. Pues hay un poco, yo creo, de esto también, como de método de defensa, o sea, de ¿cómo puedo hacer que no se rían de mí? Voy a reírme yo de los demás. O sea, yo creo que hay en el fondo, esto es una conversación que nunca he tenido conmigo mismo, pero debería tenerla y quizás sí que tiene un poco de sentido este rollo, como de, vale, creo que hago esto para evitar que el foco vaya hacia mí. Puede ser.
Hostia, muy bueno. Yo considero que el humor es código. Es decir, tú tienes tu código, pero además es un código bastante evidente, ¿vale? Tú haces mucha gracia porque eres violento con las palabras, o sea, es como decirte hijo de puta en la cara, pero con ingenio. Lo que hace gracia es que eres muy violento, pero tienes ingenio, tío.
O sea, gracias.
¿Cuál es tu referente un poco?
No sé, yo creo que Fuera, creo que hay más gente que me ha influido, cómicos de Estados Unidos o ingleses, más que de aquí, pero de aquí también hay mucha gente que es inevitable que de los que pillas tejes o pillas fuera. Yo creo que Gervais me gusta mucho, Anthony Jeselnik me gusta mucho, Bob Burnham me gusta mucho, Jimmy Carr, y luego hay cosas generacionales que ves igual que ven la gente de tu generación, que es que te definen tu humor para siempre. Por ejemplo, yo creo que somos una generación muy influenciada por los Simpson, también por Friends, pero yo no he visto Friends, entonces no puedo decir eso, pero sí que por los Simpson claramente, South Park y este tipo de cosas. Y luego aquí en España, pues Ignatius me gusta mucho, Noguera me gusta mucho. También es verdad que luego hay gente que te gusta mucho pero no te ha influenciado nada. O sea, yo no me veo cosas de Noguera, o sea, creo que no hay nada que yo haya cogido de ahí, pero dices, joder, qué guay esto que se está haciendo aquí, o Venga Monjas, o... no sé, creo que hay gente muy guay, creo que sí que tenemos cómicos muy tochos aquí.
Es que, tío, hablando de los códigos, ¿eh? Cada uno tiene su código. Es decir, yo veo a Ignatius y si lo veo de primeras, tal vez puede que no me haga gracia. Pero si yo lo voy viendo recurrentemente, poco a poco, entiendo desde dónde lo dice, ¿sabes? Y yo tampoco quiero entrar en temas como metafísicos y filosóficos sobre el humor, porque seguro que ya lo has hecho mucho, ¿vale? Y puede dar cierta pereza. Pero sí que me interesa mucho el hecho de que compartir el humor con tus amigos es muy importante, y además como que vas generando, a medida que conoces la persona, también un acercamiento en el humor, ¿no? Y el humor tiene código, ¿no?
Sí, porque al final es lenguaje y al final es lo que propone un cómico siempre es un juego en el que tú ya sabes que yo voy a recorrer estos puntos, hemos acordado que estos puntos son graciosos, un poco como sucede con, bueno, los running gags, que es este rollo de tener un chiste que siempre se repite. Al final es un acuerdo con el espectador de, ¿os acordáis que esto era gracioso? Pues lo voy a decir 6 veces en el show, en la cosa que propongo, porque recordemos que tengo esta insistencia sin ningún tipo de sentido en esto en concreto que todos hemos acordado que es gracioso. Entonces, de sí tiene que ver con un juego que planteas y hay esta cosa también que, joder, estoy citando un montón a Ignatius, pero es verdad que es una de las personas que más ha hablado precisamente de los engranajes que hay detrás de todo esto, y él dice mucho lo de que tú en un show lo que haces es crear una especie de mini ciudad o de mini sociedad en la que todo está permitido, o al menos tú pones las reglas, y no son las reglas del mundo real, son las reglas de ese show en concreto, de hemos acordado que está bien reírnos de esto, pero no quiere decir que fuera del teatro tú puedas creer estas cosas en la vida real o lo que sea. Y creo que eso es sano, creo que es sano el tener una vía de escape, el tener un... O sea, no se puede pretender que seamos todos buenas personas también en la ficción, porque es absurdo. O sea, la ficción está para desbarrar. La ficción está para hacer todo lo que hemos acordado en el mundo real que no debemos hacer, que eso está bien que sea así. Es decir, que eso está guay, pero que tengamos una vía de escape luego para ser otras personas y reírnos de cosas que no se pueden decir, etcétera.
Yo creo que haces mucha gracia porque justamente cuando uno va viendo tus vídeos se da cuenta que lo que dices realmente no es lo que piensas. Y por eso también hace gracia, ¿sabes? Porque si dijeras lo que piensas, no haría gracia.
No, totalmente. Y a mí una cosa que me da pena es que haya tener una parte de mi público que quiero pensar que es más pequeña de la que es, pero sé que existe... que es la que creo que piensa que las cosas que yo digo las pienso de verdad y que incluso están un poco a favor, ¿sabes? Porque creo que hay como dos tipos de personas que ven mis movidas. Están los que entienden lo que hago y los que no entienden lo que hago. Y dentro de la gente que entiende lo que hago, creo que hay mucha gente a la que le puede parecer horrible lo que yo hago. Y a mí eso me parece bien. Es decir, que tú entiendas lo que yo estoy... planteando, pero aún así digas, me da igual, me violenta, no me gusta, fantástico. Y luego está la gente que, oye, que entiende el rollo y encima le gusta. Eso ya es el mejor de los casos. Pero luego creo que hay la gente que no lo entiende, y dentro de ahí hay las dos categorías, que es peña que piensa que lo estoy diciendo y lo creo de verdad y están en contra, y luego la gente que piensa que lo estoy diciendo de verdad y que están a favor. Y las dos me parecen como, eres idiota, en plan de, ¿sabes? O sea, esta gente de, o sea, están por un lado mucha peña de pelo azul diciendo, es que ¿cómo se puede decir estas cosas? Porque es ficción. Y luego está la peña de, pues sí, efectivamente, putos maricones. ¿Qué?
Ni una ni otra.
Ni una ni otra, efectivamente.
¿Y qué opinas de la peña, los de pelo azul, pongamos el ejemplo, ¿no? Que se ofenden mucho por lo que dices, ¿vale? ¿Tú crees que la ofensa realmente es como que ¿cómo te la tomas tú, no? Quiero decir, si tú me puedes decir hijo de puta en la cara, pero de mí depende que yo me ofenda o no, ¿no? Realmente tus palabras pueden ser vacías para mí, ¿no? Si lo miras de esta forma, tío, es como...
Sí, sí, a ver, yo creo que es que... creo que el debate de los límites del humor en España es como que... se le da demasiada importancia y como que en Estados Unidos ya está muy superado. Entonces... es un, no es que sea un debate ridículo, porque es interesante y desde luego la llegada de todo lo woke y todas estas cosas ha hecho un poco replantear las cosas de nuevo, pero como que al final todos hemos, o sea, la conclusión a la que ha llegado gente que nos lleva un poco años de ventaja en esto, Estados Unidos, con todo el rollo de la libertad de expresión como primera enmienda y todas estas cosas, al final es que tenía razón los cómicos, se pueden decir las cosas, que no es lo grave es que tú en la vida real hagas cosas terribles, no que las digas en un entorno de ficción. Pero como en España tenemos un rollo diferente, porque tenemos más un rollo como de... No hay esta cosa de la libertad de expresión, es súper importante, hay que defenderla. No, hay más esta cosa de tú di cosas, pero te cuidado. Como hay esta cosa más de quizá por el rollo católico, de la culpa y del... No sé, pero quizá por este rollo, por tener también haber tenido una dictadura, entre comillas, relativamente reciente. Hay este rollo de, bueno, di cosas, pero hombre, te sin faltar tampoco respeto, por favor, por amor de Dios. O sea, hay un compromiso con la libertad de expresión como muy de dar la manito, pero no, ¿sabes? No el brazo. En plan de, bueno, sí, pero a medias. Entonces, pues... hay un poco de esto. Entonces, claro, para mí me parece absurdo la idea de plantear, defender una cosa, pero a medias. Pero estamos en este estado todavía, pero creo que en breves las nuevas generaciones, cada vez ves a más gente, independientemente de que haya radicalismos y de que hay gente que se ha vuelto muy de derechas y muy de izquierdas, se han radicalizado las cosas, yo cada vez veo más gente de 20 años que es 7 veces más feminista que yo, por supuesto, que mi generación, que mucha más gente, pero que luego puedo hacerte un chiste de a fregar. Y que luego es el que va a fregar esa persona.
Claro.
Y prefiero eso mil veces a gente de mi generación que se vuelve loca con es que has hecho este chiste, no sé qué, no sé cuánto, y luego frega a su madre. ¿Sabes? Claro, o sea, prefiero al pavo que o a la tía que no tiene ningún tipo de problema con que se nos vaya la olla a la hora de hacer bromas y demás, pero que ¿qué más da? Es que para eso está esto, para que no sea insostenible.
Total. Yo creo que es un poco metahumor. El a fregar de una persona que después va a fregar es metahumor. Y a mí el metahumor me parece algo muy curioso. A mí porque me hacen gracia los chistes de cuñados, por ejemplo, si los hace una persona que sabe que no haría los chistes de cuñados.
Claro, sí, porque depende del emisor, es importante al final, claro. O sea, no lo mismo un nazi haciendo un chiste de judíos que un judío haciendo un chiste de judíos o de nazis, claro.
Claro, pero tampoco hace mucha gracia que la víctima, ¿sabes? Sino una persona entre medio, ¿sabes? Que ni es una cosa ni la otra.
Sí, bueno, cuando lo hace la propia, es decir, Junet Chaib, que es un cómico muy guay, que es colega... cuando él hace comedia un poco sobre su raza y el hecho de cómo es ser una persona racializada en España y demás. Y es gracioso porque él tiene esta condición. Si no fuese así, igual no sería tan gracioso. Si yo hago chistes de marroquíes, a lo mejor no tiene tanta gracia. Pero entonces sí, depende de un poco de dónde está saliendo la historia.
Tú escribiste en Twitter en 2019, el otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down.
Correcto. Ahora ese chiste es legal. España, pero ese chiste es legal ahora.
Si lo publicaras ahora...
No pasaría nada.
¿Crees que sería diferente? ¿Hace cinco años?
Si lo publicas ahora otra vez, no pasaría nada porque es legal. Porque lo ha dicho ya, concretamente tres juezas dijeron en su momento, esto es legal. O sea, este chiste lo leyeron, se leyó en alto a las 9 de la mañana en la audiencia provincial y se acordó que España tenía que estar a favor de que no hubiese ningún tipo de problema con poder decir esto. Cosa de que me hace sentir orgulloso como país, no tan orgulloso como respecto a mí mismo.
¿Te acojonaste? Cuando lo publicas empiezas a recibir críticas,
sí,
¿no?
Sí te acojonas ahí. El juicio no me acojonó mucho porque yo veía como difícil que saliese, no que saliese culpable, sino que hubiese cárcel finalmente. Pero sí, te acojonas con la reacción porque tú no, en ningún momento estás intentando crear esa... crear de verdad polémicas, o sea, ¿quieres que hablen de ti? Sí, pero quieres que hablen bien, no tiene ningún tipo de interés en... Entonces, claro, ves que es algo que está hecho pues para que nos riamos y digamos, qué bestia, venga, siguiente cosa, se va de absolutamente de las manos. Pero también igual que daba miedo a la situación, yo tenía muy claro que mi cosa vital y mi defensa y mi movida es tienes que poder decir estas cosas porque estamos hablando de cosas que no las estamos diciendo de verdad. Entonces, tenemos que poder decir esto. Entonces, para mí nunca fue una opción ni borrarlo, ni disculparme, ni nada.
Claro, más que lo legal, que también es muy importante, porque esto marca un precedente después. Uh-huh. Seguramente tu caso marca un precedente para los casos de después. Era como el juicio social que se hacía sobre ello, ¿no? En plan, de sentirte el foco. De repente eres el diablo para mucha gente.
Sí, a ver, yo prefería a la persona de Vox o de lo que sea que me escribía y me decía, ojalá te mueras, hijo de puta, no sé qué, no sé cuándo. Prefiero eso a mucha gente que yo vi, supuestamente, que querían como salir en mi defensa, pero utilizar esa defensa para mostrar su virtud. Es decir, muchos comentarios, un comentario muy típico que es, creo que nadie debería ir a la cárcel por un chiste, a pesar de que yo no me reí, a mí me pareció horrible ese chiste y me pareció muy desagradable. ¿A qué coño no importa lo que tú pienses del puto chiste? Quiero decir, solo has dicho eso para decir lo buena persona que eres. O sea, si realmente lo que quieres es salir en defensa de algo, lo que tienes que decir es, independientemente de lo que yo piense del chiste, o directamente a mí el chiste, lo que sea, pero que me parece que se tienen que poder decir estas cosas. No, a mí me pareció horrible. Pero tengo la, ¿sabes? Tengo la, como un rollo paternalista asqueroso. Eso me dio más asco.
¿Y tú te reías leyendo algunos comentarios? ¿Te llegó un punto que te hizo como un poco de gracia la situación?
Yo sí que recuerdo como cuando me despiden, lo que cuando yo recibo la noticia de que ya no voy a trabajar en You, que me he quedado sin curro, etcétera, etcétera. Pero claro, la llamada que yo recibo es mi jefa diciendo que el jefe de Vodafone, que está enfadadísimo, que, en fin. Mi reacción sí recuerdo, y eso está en mi Twitter y tal, que es, evidentemente hay un punto de vértigo horrible, pero hay un punto también de creer en las cosas que dices, o que tampoco es una lucha de Braveheart, pero bueno, que crees un poco en las cosas que defiendes, y sí recuerdo retuitearlo y poner después, mencionar a Yoigo y decir, os queda hueco Yoigo. Hostia, tío. Pero sí, no sé, fue una experiencia, es una experiencia vital que no recomiendo, pero que es curiosa vivirla, sí.
Yo creo que eso te dio cierto honor, el retweet ese te dio cierto estatus. Antes, realmente en 2000, no sé, 2009 o así, se hacían muchos chistes de Irene Villa, por ejemplo, en Twitter, uh-huh. Y parecía que estaba permitido, pero llegó un momento que se capó esto, ¿no?
Bueno, tiene que ver con de nuevo con lo de los campus, todo esto que pasó de lo políticamente correcto, lo woke, el hecho de que de repente pues empiecen a, en 2014 haya como este burbujeo de... no es que en 2014 empiece lo políticamente correcto, pero empieza yo creo que es donde se empieza a armar un poco la gente que luego en 2016 va a ser la que va a empezar a acusarnos a todos, a veces con razón, de, uy, es que eso que estás diciendo es X palabra que acabe en ista, que no conocíamos hasta la fecha y que antes te lo tiraban como si fuese una arma arrojadiza, precisamente sabiendo que como es una palabra que no dominábamos, era como, ¿pero qué? ¿Pero me han llamado qué? Y ahora ya la movida es que todos, lo bonito es que todos como, o sea, la conclusión para mí bonita es que todos como sociedad necesitamos aprender determinadas cosas, es verdad que hay movidas que no tiene que ver, no tiene nada que ver para mí con... los chistes, tú puedes seguir haciendo chistes, pero sí que está bien que hayamos aprendido X palabras, creo que eso está guay, pero al mismo tiempo también como que la gente que sigue queriendo aprovechar estas cosas como para hacer un poco de bullying, como para, eso ha sido no sé qué, que es lo que al final hace un woke muchas veces, cuando es un woke un poco cabrón, lo que quiere es en el fondo hacer un poco de bullying a alguien y poder humillarlo, pero con la virtud, en plan de ha sido capacitista, ha sido no sé qué y X palabras que antes no se sabían, ahora todo el mundo tenemos, o sea, tenemos el diccionario de lo que significa sororidad, lo que significa... Entonces mola porque es como, ya sé lo que me estás llamando y no soy esa cosa, que te follen, ¿sabes? Y es bonito, claro. Porque todos hemos aprendido a dejar de ser X cosas y a empezar a ser otras, y está guay.
Pero has usado la palabra racializado.
Racializado, sí.
¿La has incorporado en tu diccionario?
Es porque realmente es falta de cultura, porque Yunez no sé muy bien de qué país es. Entonces, antes que...
realmente no, es, no negro ni tal.
No, realmente esto es más racista todavía, hostia. Porque mi amigo no sé de dónde... O sea, sé que es moro, es lo único que sé. Es lo único que sé, así que creo que moro no se puede decir, da igual. Esto.
No, ahora está capadísimo, ¿eh?
Claro, hostia. Así que...
Magrebí se puede decir.
Claro, sí, a ver, luego irá dando vueltas esto, al final es como lo que decía, tenía, no sé, cómico era, creo que era Paco Calavera, que decía también, ponía el ejemplo de la gente con discapacidad, que ha ido cambiando como el nombre constantemente y que entonces iban como cambiando de discapacitados, personas con capacidades especiales, y entonces decía, en el futuro serán superhéroes, como que iba cambiando el rollo. No, no recuerdo ese bloque, pero muy gracioso.
Hostia, brutal, tío. Sí. Esto pasa también, los no come jamón, en vez de moro, magrebí, no come jamón.
No come jamón, me parece terrorífico.
Se usa mucho, tío.
Hostia, nunca me lo he escuchado.
O de Jovenlandia. ¿Sabes? Vale. Joven de Jovenlandia, porque no sé qué decir como la nacionalidad.
Vale, vale, nunca lo he
escuchado. Sí, también es como lenguaje Twitter, ¿no? Te despidieron de You cuando pasó lo del tweet, uh-huh. Pero, tío, también te despidieron de Buenafuente y en directo, ¿verdad? Sí. O sea, tú salías el programa de Buenafuente haciendo entrevistas en la calle y sí. Metiéndote como de Buenafuente, ¿vale? Sí. ¿Se te ocurre, o sea, tú tuviste la idea de decir, guau, yo creo que molará hacer esto?
Yo salí de esa sección, de la última, pensando... Ay, de puta madre, ¿no? Pero recuerdo que vinieron Chris Galán y Carmen Romero, dos colegas, a ese día justo a ver esa sección, que vinieron de público. Y hace poco lo hablé con ellas, porque justo me preguntaron esto y estaban ellas. Y dijeron, no, pues la sensación, nosotros cuando estábamos allí, es la misma que tuvo David, como de que todo iba bien, porque las reacciones que tenía Andreu, de este rollo de... es la última vez que vas a salir en la tele. Como estas frases que soltaba, las soltaba en todas las secciones que yo tuve en el programa. O sea, era como un poco el running gag de este tío está pendiendo de un hilo que lo despidan. Al final no era una broma, pero no creo que haya sido un tema de él. O sea, también me molesta un poco porque, no tanto por mí, sino porque se ha generado esta especie de imagen como de no le hizo gracia a la movida. Creo que hay algo de esto, pero no creo que fuese un tema tan de él saliendo enfadado, acabando la sección y tal, sino que es más un rollo como de, uff, ha sido un poco violento, pongamos a este tío en barbecho, porque además era el inicio del leitmotiv, era como, digamos que también luego se dejó de contar con Jim o con más gente, es decir, que había otros colaboradores que funcionaron un poquito más, pero que como son los sitios del programa, al final se renuevan temporada y yo qué sé, pues hay una reformulación. Y creo que es más un tema de... ¿cómo se dice? La crew que tiene él de gente que muchas veces hace un poco de efecto burbuja y que ven que arquea una ceja un poco raro y ya es como, vale, no llamemos a Suárez más porque creo que se lo ha sentado mal al jefe, ta, 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 ta. Y hay un momento en el que ya sé, como que se olvida de mí y él en ningún momento dice como, o sea, yo estoy seguro de que él en algún momento debió decir... ¿No había un chaval antes que venía aquí? ¿Sabes? O sea, esta cosa ya de rico, loco, sí, de... O sea, yo creo que tiene más que ver con eso. De hecho, él salió en defensa del tuit cuando pasó la movida. Él salió... dedicó un programa como a... como en mi defensa y tal. Y con él bastante guay. Pero es eso. O sea, sé que es un tío que si me lo encuentro por la calle va a haber buen rollo y demás. Pero se generó esta especie de imagen en parte real de... superestrella loca que está alejada del mundo y que pero bueno, pero porque yo creo que es un poco ese rollo cuando eres un Pablo Motos, eres un Andreu, eres un tal, yo supongo que pasa esta cosa de te arreglan la vida y te toman decisiones y entonces bueno,
claro. Bueno, así ahorran tiempo, supongo que tienen gente que les soluciona sí, la vida en ese aspecto. ¿Y cómo te hicieron el casting para entrar a Buenafuente? Porque tú eras un personaje irreverente, venías de hacer Vincent Finch, ¿no? Tenías cositas también la...
Yo había ido a En el aire, que era el Buenafuente anterior a Leitmotiv, que era el que se metía en La Sexta, una vez con Jimmo y con Venga Monjas. ¿A qué fuimos a hacer? Fuimos porque a Tres Media... Quería presentar lo que estaba haciendo en ese momento, que era Top Trending Video, que era el canal este de YouTube, que luego sería Fluxer y que luego sería 3Player, que era un canal en el que estaban subidas cosas haciendo la mierda, de Venga Monjas, y entonces nos mandaron ahí como, venga, ir a Buenafuente a hablar de las cosas de los chavales. Entonces fuimos allí a que nos hicieran una entrevista y el tío contó con nosotros para luego hacer... justo se acabó En el aire, justo después, y entonces el tío dijo como, ah, pues estos chavales nuevos, traedme alguno que para el programa nuevo, para el nuevo Buenafuente, igual nos viene bien. Entonces fui a hacer allí el casting y la sorpresa fue que me dijeron, ah, pues mira, que sí que quiere Andreu que hagas un par de secciones, y lo mismo con Jimmo. Y claro, alguien no debió buscar lo suficiente que hacía yo, así que...
Tal vez está el director de casting también está despedido, ¿no?
Es posible, es posible.
Y yo creo que eres muy valiente, tío, porque a pesar de que has tenido varios despidos en tu carrera que te pueden marcar como cómico, porque no es nada fácil ser cómico, ganarse la vida en este mundillo, supongo que también hay cierta élite también que está como muy, muy arriba y allí estancada. A pesar de ello, ¿no has cambiado tu forma de hacer comedia, tío? ¿No has tenido crisis existenciales en eso?
Bueno, cuando pasó lo del tweet sí que tienes una mini crisis de... pero es una mini crisis no de debería cambiar... es más un me voy a morir de hambre, es más eso, porque realmente yo soy como soy muy egoísta y lo que para mí lo más importante es yo pasármelo bien. O sea, evidentemente está por encima mi familia, mis amigos, pero cuando hablamos de exclusivamente lo profesional, para mí lo más importante es que yo me parta el culo y esté satisfecho con lo que hago y me guste.
No, no hacía falta el matiz.
Moraría,
no,
en plan pero... de, bueno, a ver, si me pusiesen un niño aquí, un bebé, y tú, me lo ofreciesen como sacrificio, escogería, por supuesto, la comedia. Por encima. No, pero habría este punto como de... Habría este punto como, no sé, como de... sé que si yo... cambiase mucho determinadas cosas mías, o sea, que no es, tan, no es algo tan heroico, sino que es más de, yo estaría jodido si estuviese en un programa haciendo, leyendo un prompter, chistes que yo sé que no diría en mi vida, que me han escrito y que son como súper blanquitos, o sea, me sentiría como un poco, hostia, no me hace esto tan feliz. Entonces, ha sido más un tema de tiro por esta carretera porque me... porque lo contrario es que voy a decir me voy a otro lado, ¿sabes? O cambio de carrera o de profesión o intento hacer otra cosa.
¿Cuál era tu plan B?
No había plan B, que eso es también lo interesante de estas profesiones, que es en plan de no hay un plan B. O sea, yo no sé hacer nada en general que no sea esto que hago. Entonces eso también es lo que hace que metas el turbo y digas, ya más te vale hacer dinero con esta mierda, hijo de puta, porque vas a morir de hambre si no. O sea, en la puta vida serías cirujano, ni serías nada, no vales ni para el Mercadona, ni vales para absolutamente nada. Así que ponte a escribir chistes y aprende a hacer reels subtitulados y espabila, porque no hay otra cosa.
Pero te diré que tú eres buen director, buen guionista. Tienes muchas virtudes, lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho verlas también.
Pero tiene que ver con... Joder, que gracias, pero tiene que ver con la comedia de nuevo. No es una cosa como, cualquier otra profesión. Bueno, pero cocina muy bien, ¿no? O sea, no hay nada de esto.
Hostia, hoy estaba viendo el primer episodio de Vincent Finch.
Ah, qué guay, tío.
Para rememorar un poco, tiene uh-huh. 1,5 millones de visitas en YouTube. Uh-huh. Es de 2013 o 2014. ¿Hará 10 años ahora o ya 2013, 10 años? Sí. Vale. Es buenísimo, tío. O sea, pero en su época, yo creo que... Bueno, estaba el movimiento hipster, creo que empezaba un poco el movimiento hipster.
Era, ¿no?, la época, sí, yo creo que 2011-2012 es cuando explotó el rollo, sí.
Vale, y mola porque el título es Vincent Finch, dos puntos, el diario de un ego, ¿sabes? Sí. Es que es un personaje, tío, o sea, increíble, ¿eh? O sea, básicamente es un director, bueno, él es director, ¿no?, mm. o guionista.
Sí, él es un aspirante a director, sí, que no ha dirigido, como he conocido luego... a tanta gente que dice ser X cosa que no ha ejercido en su vida. Entonces, era un poco reírse. Más que el rollo hipster, que parece a veces parece que es como... Yo creo que si me hubiese reído del movimiento hipster, que evidentemente algo de eso había, creo que es algo que no tendría un posible visionado ahora, porque es como... ¿A quién le importa reírse ahora mismo en 2024 de la gente que lleva gafas de pasta? Porque ya a todas luces es como ya absurdo, todos tenemos... Es un cliché. Pero yo creo que se reía la serie de algo más universal, que es la figura del pavo que nos vende que es la hostia y que es mentira, y que y todos tenemos un amigo que es un poco así. Todos nos han preguntado por una peli que no hemos visto y hemos dicho sí, y, ¿sabes?, antes que reconocer, no sé de qué me estás hablando. Todos hemos hecho determinadas cosas que yo me iba apuntando en una libreta cuando estaba escribiéndolo y que dije, esto creo que si lo juntas hace como el perfecto hijo de puta, y todos conocemos a alguien que es un poco así. Y creo que por eso también funcionó, porque es como no es tanto el reírse, creo, de el pavo de bufanda y gafas, qué tal, sino que es más el, ah, tío, el pavo que hace esto en concreto, que tiene esta actitud vital asquerosa de él por encima de... Yo creo que tengo muchas cosas de Vincent Finch, y creo que es interesante también haber hecho esto como para decir, ah, vale, esto no, o sea, no quiero hacer esto porque soy exactamente esa persona cuando lo hago. Entonces, estuvo guay.
Claro. Y... A mí me da la sensación también que te ríes un poco del ego del artista. Mm. Porque el artista, el bohemio, que va de sí. que moralmente es superior a los sí. demás, ¿no? Que realmente quiere la paz, ¿no? Ahora mismo te diría paz por Palestina, ¿no?
Sí, pero ese rollo.
Es igual, o sea, él puede comprar un móvil que lo hacen sí. unos niños, ¿sabes? Y,
sí, sí, sí. sí.
Que, ¿sabes lo contradictorio, lo hipócrita, ¿no?
Sí, hay un poco de esto, sí. Tiene que ver con las cosas que a mí me molestaban en ese momento, que también es curioso porque son las mismas que me molestan ahora, de decir una cosa y hacer la contraria, a mí como que me enerva. Seguramente sea algo que me enerva porque yo lo hago seguramente, porque yo estoy convencido de que nos odiamos las cosas que en el fondo que tenemos nosotros y por eso no las podemos soportar y por eso, o sea, siempre que odias a alguien, que lo típico de, no sé si os ha pasado, de que odias a alguien y tu grupo de amigos te dice, va, pues a mí me cae peor no sé quién. Y eso es porque a tus amigos le cae peor fulanito porque se ven reflejados en cosas ellos y a ti en concreto te cae mal este tío que no le cae mal a tanta gente y es porque tú ves cosas. Entonces, a mí particularmente sé que hay algo que me molesta, que es ese rollo como de hacerlo lo contrario todo el rato y es creo que es la cosa de la que me sigo riendo ahora mismo. Y Vincent Finch era eso, era este rollo de digo A pero hago B porque quiero molar por encima de todo, porque es más importante lo que se dice que lo que se hace, cosa que es mentira, es al revés, pero él hace esta cosa. Entonces, sí, no sé.
¿Vuelve Vincent Finch?
Sí, estamos. O sea, está ya prácticamente escrita la segunda parte que estamos haciendo. Y ahora lo que estamos ahora mismo es como en trámites, intentando buscar plataforma, intentando buscar algún sponsor. Si no se consiguiese, se haría igual. Pero como parece que hay gente interesada, estamos viendo a ver cuál es el sitio mejor para hacerlo y ver si nos dan algo más de dinero para hacerlo un poquito mejor incluso, además de haber hecho el Verkami y todo esto. Entonces ahora mismo está en una situación de va a salir adelante, pero estamos viendo en qué condiciones y cómo.
Yo, si fuera productor, te pillaba, tío. O sea, tienes un ingenio fuera de lo común. Yo también quería preguntarte cómo te preparas, cómo eres tan ingenioso. Tú ya me has dicho, pues bueno, pues es algo que has desarrollado naturalmente, pero tú, ¿cómo preparas los roast que haces a la gente?
O sea, los roast y todo lo que hago, realmente lo que hago es trabajar mucho y escribir mucho, a diferencia de otros cómicos que tienen la suerte de que yo admiro un montón ese rollo de... Tío, son graciosos naturalmente, que hijos de puta, ¿cómo han dicho eso con esa rapidez? Yo no soy así, entonces lo único que tengo yo, o sea, la falta de talento la tienes que compensar con lo que yo siempre tengo presente para tranquilizarme, que es, pero tengo tiempo. Entonces, si tienes tiempo, tú puedes picar mucha piedra, o sea, puedes ir como pensando, o sea, trabajando lo suficiente como para tener muchas cosas que parezcan más o menos graciosas, compactarlas, porque tienes tiempo para hacerlo y tal, y entonces cuando te toca demostrar lo que haces o... al estar todas juntas, la gente dice, joder, qué ingenioso que... Y es como, no, lo que pasa es que le he dedicado un tiempo absurdo a esto para que parezca algo más guay. Pero ya me gustaría a mí el que a mí me... O sea, cosas que veo que tiene un Darío MH o que tiene, un montón de gente, Sergio Bezos, gente que veo que improvisa muy bien, que los pones en cualquier situación y es como, tío, qué hijo de puta, ha sido brillante y se lo han pedido 5 minutos antes y ha sido como, yo no puedo hacer eso. Entonces, por lo menos digo, vale, pero esta semana que me han dado para preparar esto, voy a esforzar por hacer los mejores chistes sobre el pelo de Shokas. Entonces tiene más que ver con eso, con adelantarte para que luego parezca que en esos 5 minutos todo se te ha ocurrido o que no sé, o que creo que tiene que ver con eso.
Pero es muy difícil, tío, o sea, de verdad, para ti creo que es algo natural, pero lo rebuscas de una forma, tío, que es violento, pero es muy ingenioso, es muy curioso, tío.
Yo no sé qué
podría cómo definirlo.
También porque creo que, claro que lo que yo hago es, en el fondo, va a hacer un chiste de cáncer y va a hacer un chiste de sí. O sea, yo cuando veo gente que digamos, hace la típica cosa de, pero si David Suárez solo es decir sida y cosas gilipollas como si tuvieses 13 años. Creo que hay un poco de esto, pero de verdad que yo intento huir de eso y para huir de eso solo puedes intentar decir... eso, porque no deja de ser eso, un niño edgy diciendo cosas que no se deben decir, pero intentarlo decir para que no sea tan literalmente fulanito es no sé quién con cáncer. No, coño, hay un poco más. Entonces creo que hay un poco este rollo como de intentar sofisticar algo que no deja de ser eso, claro que sí, pero es eso.
Si, por ejemplo, alguien de tu familia, pongamos tu madre está enferma, tiene cáncer, y te hacen un chiste sobre el cáncer de tu madre... ¿Cómo te lo tomarías?
No lo sé, hombre, no me quedaría otra opción que tomármelo bien, porque sería muy de gilipollas decir, con esto no. Pero no sé si me haría gracia, pero porque yo creo, a mí nunca me parece, cuando la gente dice, es que fulanito le ha ofendido tal cosa, puede que a fulanito simplemente no se haya reído de algo, pero cuando o incluso te puede ofender, yo creo que hay chistes que me ofenden y creo que ofenderse está bien, creo que ofenderse no es... No es, el problema es cuando tú consideras que por haberte ofendido X cosa, esa cosa tiene que ser borrada del planeta y que, y ya es la cosa ya más gilipollas, absurda, que es la que viene a continuación, que es creer que si tú lo borras del mapa, la cosa mala desaparece. Eso ya es la pirueta ya absurda que mucha gente cree y que es a mí la que me parece un sinsentido. Pero que a ti te ofenda algo o... Yo sinceramente no sé si me sentaría mal, supongo que sí me sentaría mal, pero no haría la de... Eres un hijo de puta, diría como... Y luego pensaría en el cáncer de mi madre y me pondría muy triste. Pero no me parecería mal que eso sucediese o no pediría...
O sea, que tienes sentimientos.
Tengo,
¿no?,
sentimientos, vale. Efectivamente.
Vale.
En algún sitio, pero...
Ahora que ha sido el 8M, uh-huh, hace poquito...
Sí, ayer actué y digamos que los hay como una... En el show tengo un contador de chistes machistas y entonces ayer entraron de una forma bastante... O sea, entraron como...
Bien,
entraron,
¿no?,
raro.
¿Sí?
Sí, esto fue como un día que estaba actuando en Pamplona, sí, y yo de repente vi que se levantaba como mucha gente para irse. Y justo la puerta del teatro estaba como... es un teatro un poco extraño porque estaba como... es como un auditorio que tiene la puerta de salida cerca del escenario, que suelen estar siempre pues un poquito más lejos o lo que sea. Y yo veía mucha gente salir. Mucha gente siempre se suele levantar a alguien en mis shows y se va, pero bueno, suelen ser 3-4 personas o así. Y yo veía mucha pareja irse, y además con abrigo. Y yo pensando, ¿irán al baño? No, llevan abrigo, no van al baño. Y claro, ya luego dije, espera, ¿Pamplona? ¡Ah, los chistes de la manada que llevo haciendo todo este tiempo! Claro. Entonces, claro, ayer fue un poco una situación similar, en plan de, ¿por qué está entrando tan mal esto hoy? ¡Ah, el 8M! Vale. Pero bueno.
Tío, pero si vas a un show de David Suárez, ya sabes lo que te encontrarás, ¿no? ¿O no?
Bueno,
hay gente que viene y no...
Bueno, no, hay mucho la situación de... porque van bastantes chicas a ver el show, pero muchas veces es chicas que generalmente la situación es le han regalado la entrada al novio por su cumple o lo que sea, ella no ha buscado nada de mí, solo ha oído que hay un pavo que se llama David Suárez que le hace gracia a su chico, le ha comprado la entrada y entonces ves al novio descojonado y la ves a ella en plan... Y además mirándola a él como replanteándose su relación, en plan de, ¿por qué te gusta esto? En plan de, ¿quién eres? Entonces, esta situación es muy típica y es como, me da mucha pena porque yo quiero que todos nos riamos, pero claro, cuando es la primera vez que ves lo que yo hago, entiendo que haya un punto de, ¿es tan mala persona? ¿Por qué se le permite hacer esta cosa?
Claro, la segunda ya se empieza a descojonar, la segunda vez que debería se empieza a descojonar.
Bueno, luego
muerte,
sí que
¿no?
Dice, hostia, no te conocía, qué guay, no sé qué, así que...
¿qué le dirías? ¿Tienes algún mensaje para aquellas mujeres empoderadas?
Hostia, no lo sé. Es muy abierto eso, ¿no? No lo sé. O sea, como que... Hay una cosa del 8M que me hace gracia. O sea, creo que como que... todo esto es necesario. Tiene que seguir haciéndose para adelante contra estas movidas. Pero a mí como que me parece que cada vez tendría que empezar a parecerse a algo más relacionado, más como el orgullo de todos nos lo estamos pasando bien y todo está siendo guay y como que sigue habiendo un punto sobre todo en mujeres de mi edad como de es 8M, ¿vale? Y es como, genial, estamos todos a favor. Bueno, pues más vale. Y me recuerda una cosa que es que mi madre cuando tenía... Yo tendría 10, ella tendría 35 o así. En la época está toda de la guerra de Irak y todas estas movidas. Me acuerdo que salió la canción de Bebe, la de Malo, Malo, Malo Eres. Y había este rollo como de... Se compró el disco y tal y estaba todo el rato poniéndolo en casa. Y yo era... Y entonces mi madre era como... Yo era en plan de... Está guay la canción, pero ¿podemos poner otro disco? Y era como... No, es Bebe. Está muy bien Bebe, ¿vale? Está mal pegarle a las mujeres. Y yo... Ya lo sé, o sea, lo sé mejor que tu puta generación de mierda de maltratadores y de hijos de puta, pero podemos poner otra. Entonces, creo que hay mucha gente de mi edad que yo no me doy cuenta de que ya tenemos 30 y pico años, entonces ya no nos está pasando la cosa que le pasaba a mi madre de 8M, ¿vale? Y es como, hay peña de 20 años que esto lo tiene más claro y que estamos en un barco, en un mood diferente de, venga, siguiente cosa, la gente negra o la gente trans o yo qué sé.
Y o los como calvos, que, joder.
¿No? O los calvos. O entonces hay como este punto de cómo se nota la edad, o sea, cómo se nota que ya empezamos a ser nuestros padres incluso para eso, que ya hay mucha gente de 8M, ¿vale? Y es como, que sí, ya, pero ya. Que podemos pasar a más movidas y que hay más peña y que yo qué sé.
Claro. Ah, bueno, esperaba que me hicieras un chiste, tampoco quería intentar.
Ya, no querías aquí la chapa, no, perdóname.
No, en absoluto, ha sido un mensaje guapísimo, pero digo, que salga por donde sea. Vale, me gustaría hablar de cosas que dan cringe y una vez escuché que decías que te da mucho cringe la gente que se cree que canta bien, ¿vale? Y te canta bajito al oído como para que oigas que canta bien, ¿no?
Me da mucha rabia,
Que esta peña, ¿te lo has encontrado mucho esto o qué?
Sí, hay un rollo, esta cosa como de estar haciendo algo y un colega, alguien al lado, como... Es como, ¡ah, qué asco! En plan de, no cantas bien, en plan de, para de hacer esto, es violento para todos, por favor. Sí, esto sí me ha pasado, me da mucha cosa.
Qué puto asco, ¿eh?
Sí.
A mí me da bastante cringe la gente que se graba llorando y lo sube a redes.
¿Sabes? Eso también. Es un poco eso. Es un poco lo mismo de lo de cantar que hemos dicho antes, ¿eh? O sea, hay un poco de esto de mostrarte como... A mí me da rabia. Me da rabia cuando alguien hace algo como que es claramente para todos, pero lo hace como... Es que me has pillado haciendo esto. Y...
Es que te imaginas el proceso, rollo, wow, estoy llorando, me voy a grabar, ¿sabes?
Sí, es un poco el equivalente a hacerte un selfie muy claramente y poner una foto que me ha sacado un amigo, ¿sabes? Como es muy el equivalente a eso.
Sí. ¿Alguna cosa más que te cringe o te dé rabia de este estilo?
Hostia, tendría que pensarlo. Hombre, los bailes de TikTok dan mucha cosa, ¿eh? Sí, tendría que pensarlo. Me he apuntado un par de cosas últimamente.
Está normal. Es que lo hace mucho, ¿sabes? La gente, lo de los bailes de TikTok, y ya como que se medio normaliza, ¿sabes?
Sí. También me gusta, o sea, esto me lo meto por el culo, me gusta, pero cuando son las siglas, me da mucho asco. En plan, PEC, me da mucha rabia. Pero di por el culo, o sea, precisamente lo gracioso es decir por el culo, no PEC, no sé.
A mí no me mola, esto de PEC, ¿no? Tío, no, tío, me parece como, no sé, como que se usa el lenguaje agresivo de, ¿sabes?
Ya,
de una forma de
Twitter,
como muy,
un poco este rollo,
muy gratis, ya. ¿Sabes?
Sí, como que va a perder valor un poco.
Sí. Ya. Yo creo que durará...
Que luego cuando te quieras meter una cosa por el culo de verdad, que claro, ya no puedes decir peca.
Ahí
claro.
Está. ¿Alguna vez te han pegado por hacer un chiste?
Una vez me pegaron por la calle, pero nunca sabré por qué.
¿Por qué dices?
Sí, fue hace como 2 años, volviendo a casa, un pavo como con pinta de skin... No era un skinhead, pero tenía pinta de skinhead. Era un tío mayor, de 50 y pico años y tal. Era como las 3 de la mañana, yo estaba volviendo a mi casa y justo ya cerca de mi calle es una zona como un poco oscura y demás. Y yo notaba como un tío cada vez más en mi cocorota, como más cerca, como más ta. Y ya me di la vuelta y veo un tío que me hace ¡bumba! Y me da una hostia. Y lo mejor es que yo como que di como 2 pasos de esto de que te tambaleas. No me llegué a caer, pero te tambaleas. Que noté como dije yo, ¿qué coño? Me ha salido como sangre porque tenía como mojada la mano de golpe y tal. Y era como agua. Que yo no sé si era líquido del cerebro que me soltó una hostia y me... O moco, ¿qué coño? No era moco porque era como medio verano. O sea, una cosa un poco rara. Que yo dije, vaya puta hostia que me ha salido por aquí líquido preseminal. No sé qué mierda era, pero algo. Y le miré a los ojos y le dije... Hombre, por favor. Y me hice como gracia a mí mismo por qué haces y me fui a mi casa. Y nunca sabré eso porque fue... Luego hablando con colegas al día siguiente, en plan de... Pues sí, igual te reconoció y te... Pero luego pensándolo, sí que es verdad que... Tú si le quieres pegar a alguien por el chiste del down o porque sea, tú le pegas a alguien y dices, esto es por no sé qué, y te vas. Entonces yo creo que era más un tío que estaba como hasta la polla o que iba enfarlopado o no lo sé. Entonces no, esa fue la única situación de... Pero no, violencia física, no.
Además,
la
gente... ¿Y qué hizo el tío?
Se fue.
¿Cuando te pegó, se fue?
Se fue como mirando hacia atrás, como muy lento, como muy raro, y se fue.
Y te, pero por favor, ¿no?
Sí, yo le dije, por favor. Y ya está, y fue lo único que le dije a ese señor y nunca volví a verle.
Muy de persona mayor, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
por favor.
Por favor, esto ya no. Como hostia, un poco este rollo. Pero no, nunca ha habido así violencia real. No. Además, yo creo que la gente que muchas veces escribe cosas por Twitter, luego es como muy cagada. O sea, luego nunca van a hacer nada, nunca. Entonces, bueno.
Bueno, Twitter es un poco la herramienta que usa la gente que en la vida real no se atreve a decirte las cosas a la cara,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Entonces, bueno, de momento no me ha pegado. Menos mal.
Muy bien. Y que siga así, por favor. Por favor.
Por favor.
Vamos a hacer un jueguito, ¿vale? ¿Vale? Cortito.
Vale.
Yo te voy a decir 3 personas simultáneamente, ¿vale? Y tú me vas a decir cuál es la más rosteable.
Vale.
El criterio que tú quieras.
Vale.
¿Vale?
Vale.
¿A ti qué te supondría hacer un roast más sencillo, ¿vale?
Vale.
La primera. ¿Vinicius, Samantha Hudson o Stephen Hawking?
A ver. Vinicius es futbolista, entonces creo que nunca lo he visto en mi vida. O sea, me suena porque no vengo aquí en plan de... ¿Messi? ¿Quién es Messi? No me suena Messi.
Vale.
Pero sé que es futbolista y ya está. Creo que es negro.
Sí.
Vale, pero son los únicos 2 datos que tengo de él, entonces tampoco se puede jugar mucho ahí. Samantha Hudson, a ver, Samantha Hudson, claro, o sea, sí, algo se puede decir. O sea, es un poco como si Orslo que estuviese en el Escuadrón Suicida, o sea, hay un poco de esto. Es un poco como... Sí, es un poco... sí que hay un rollo como... como si el Joker hubiese ido al orgullo, como algo así. Pero tampoco sé si podría decir mucho más. Y en cuanto a... ¿Quién era la otra persona? Ah, Stephen Hawking. Hombre, Stephen Hawking es que ya, o sea, es como demasiado evidente. Es decir, es demasiado evidente. O sea, creo que
es tan evidente que no es tan rosteable, ¿no?
Claro, es que yo creo que lo es como cuando ves una buena imitación, que las buenas imitaciones de cuando ves una imitación nueva, lo que mola es que es una imitación que nunca has visto, pero, ¿sabes? Poner la voz del rey para decir español, ¿no? Es como todo el mundo hace esta mierda, pero en cambio si alguien pilla como una cosa en concreto de alguien que, hostia, no me había fijado en cómo habla este pavo y este tío lo hace igual, eso es como muy satisfactorio. Entonces a mí cuando se rostea a alguien me mola cuando es como... ¡Ah, qué hijo de puta! No me había fijado en esto de esta persona. Pero Stephen Hawking es como... Vale, es evidente. Es como... ¿No?
Vinicius es bastante rosteable, ¿eh?
Sí.
Sí, claro, no eres muy futbolero, ¿no?
No.
De hecho, no te gusta nada el fútbol, ¿verdad?
No.
Nada.
No.
Se nota, porque Vinicius...
O sea, sé que es famoso, ¿eh?
Da contenido, ¿eh?
Sé que es famoso, pero no tengo ni idea. No...
Tiene chicha, ¿eh? Para roast. Segunda, ¿vale?
Vale.
Íñigo Errejón.
Vale.
Leiva. O Sylvester Stallone.
Hostia, Leiva y Stallone tienen una cosa en común, que tienen como media cara paralizada los dos. Creo que Stallone es el único que lo sabe y Leiva no, pero tiene Leiva, si estás viendo esto, tienes la cara paralizada tú también.
Creo que tiene un ojo de cristal.
Tiene,
tío,
un ojo de cristal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿quién era?
Íñigo Errejón.
Íñigo Errejón es que, claro, es que también es difícil luego salir de los chistes de que es muy joven. Realmente es lo que, o sea, es como lo que se puede decir de él. O sea, no hay... es que, claro, es que él sí se hace una paja, es pederastia, un poco, ¿no? O sea, un poco de esto. Pero no podría decir mucho más de Errejón. Sí. Pero quizá ahí, ¿quién sería más rosteable?
Si se hace una paja él mismo.
Tío. Claro, si se hace una paja, se lo llevan preso.
Hostia, puta.
Errejón.
Leiva, Sylvester Stallone. Y,
hombre, Leiva es bastante rosteable. Un tío que lleva un sombrero en el interior se merece cualquier roast. Se merece, vamos, se merece hacer la música que hace. La verdad.
¿Te gusta Leiva?
No me gusta nada, pero el tío es majo. En los vídeos que he visto, entrevistas y tal, es como bastante simpático y tal. Pero no, yo bastante en contra de toda la gente que canta así. Es como, no hay ningún motivo para cantar así. Nadie habla así en la vida real. O sea, yo entiendo que Louis Armstrong, cuando cantaba así, como tendría esa voz así, como entonces, ok, pero no creo que Leiva en su vida, en su día a día, diga, voy a poner una lavadora, no creo que haga esa mierda. Entonces es como, ¿por qué haces eso?
Como Dani Martín, ¿no?
Un poco ese rollo.
Y su hermano, Leiva, tiene un hermano que tiene un grupo que se llama Sidecars. Se llama Juancho y canta igual que él.
Sí.
Lo ha copiado porque es pequeño.
Hostia. Vale, sí. Vale. Entonces, hostia, sale el hermano de Leiva, ¿eh?
Sí. El hermano de Leiva, ¿eh? El hermano pequeño. Guau. Rollo parecido, así como bohemio. Sí, sí, porque.
Hostia,
tal.
No. Sí. No lo conozco.
Muy majos los dos, ¿eh? Muy majos. Leiva a mí me gusta mucho, personalmente.
¿Sí?
Es muy, muy bueno, tío.
Ah, vale.
Muy bueno. Te recomiendo que sí, poco a poco lo escuches. A mí me da un poco de rabia, hace 5 años.
A mí me ha pasado la de escuchar en algún char de fiesta y que pongan alguna de pereza,
uh-huh,
y no darme tanto asco de repente y decir, ¿qué me está pasando? Soy mi madre escuchando Bebe de repente, ¿sabes? En 2003, sí. En plan de, ¿qué es esto? Entonces, cuidado, me estoy haciendo mayor.
Hostia. Poco a poco lo entenderás, ¿eh? Porque yo creo que es un poco, es muy intenso él. Y la intensidad cuando eres tan joven, yo creo que te da un poco de cringe.
Ya, ¿sabes? Tiene pinta de ser... Sí, Leiva tiene pinta de este rollo como de... Te empieza a molar a partir de los 35. O sea, tiene pinta de este rollo, sí. Que no es como para los 20. Sí, sí que hay un poco de esto.
Vamos a por la tercera. Clint Eastwood.
Vale.
Irene Montero.
Vale.
O Rao Alejandro.
Hombre, Irene Montero es bastante rosteable porque dentro de que dice cosas, alguna cosa que está guay, también hay mucha gilipollez. Entonces, algo se puede decir. De hecho, tiene como también detrás mucho rollo de... todo el rollo de la casa y todas estas movidas, como que ahí se puede jugar. Clint Eastwood.
Lo echaré, también, ¿no?
Mira, Clint Eastwood creo que sería de los tres, es el que más rosteable, porque es del que menos deberías decir cosas. Porque es como, es muy mayor, tiene una carrera... Entonces... Claro, tirar por el rollo de parece una momia, evidentemente por ahí algo se puede jugar. Pero Rao Alejandro es como el... Como que no hay un punto de que todos los tíos nos preguntábamos por qué este tío estaba con Rosalía, en plan como de...
Sí.
¿No? No había un punto como de... Pero, o sea, como que incluso los... todos los heteros tenemos una noción bastante clara de cuándo un tío está bueno, aunque no lo queramos reconocer. Y ese pavo era como raro. O sea, como que decíamos, pero si esta pava es preciosa, ¿qué hacía con, sabes, con este pavo que era como un pez abisal que bailaba reggaetón como un rollo raro? Entonces, no sé, creo que también se podría jugar por ahí. Pero me quedo con Clint Eastwood, sí.
Yo creo que Raúl Alejandro entra dentro del estereotipo este reggaetonero, porque han cambiado también. No es Clint Eastwood sería lo contrario de Raúl Alejandro. Mm. ¿Cuánto estilo? En plan, un señor así serio, sí, ¿sabes? Del oeste, que hace películas del oeste.
Sí.
El otro hace reggaetón y baila y claro, tal. Es,
sí.
Rosalía y Raúl Alejandro, uh-huh, hubo un video muy, muy, muy risas en Instagram que representaba un poco cómo sería, porque hicieron una canción juntos, uh-huh, cómo sería pues su vida en casa, ¿no? Así súper intensa y súper dramática. Entonces la iban cantando, entonces se iban como tocando.
Ah, usted no lo ha visto.
Explicándotelo con palabras,
vale,
no lo representaría bien, ¿vale? Pero realmente es bastante rosteable, Raúl Alejandro.
Sí.
Con esta intensidad que tiene el latino, ¿sabes?
Y era como un poco su normal, ¿no? Me refiero. Creo que yo he visto un vídeo que salían Rosalía y ella hablando de... Y Rosalía, que tiene este rollo ahora de hacerse también un poco las normales entrevistas, que es una tía súper inteligente, pero en plan, ¡ay, Cari, me estoy babando! Como que de repente desde hace 4 años por aquí ya ha dicho, voy a parecer que no sé, que hay algo ahí arriba que no funciona emoción bien. Y él era como, tú ves a Rosalía y dices, vale, esta tía está fingiendo que es tonta, pero él es tonto de verdad. Porque él sí que era Cari, ¿te acuerdas que es lo primero que te regalé?
Sí, una piedra.
O sea, como que sí. Yo vi una entrevista que son los dos hablando y es un poco así este rollo.
Hostia, vale, vamos con David Bisbal.
Vale.
¿David Bustamante o Messi?
Me pasa un poco como con Clint Eastwood, que creo que como tiene ese rollo intocable, y creo que Messi es como la persona que a todo el mundo le cae bien, que es como el mejor jugador de la historia, como que... Claramente, Messi es la persona a la que más apetece meterse por un rollo de no, con Messi no. O sea, hay un puto de esto. Entonces, otra persona que. Claro, ¿dónde empieza el autismo? ¿Dónde empieza la subnormalidad? Eso es un poco la conclusión con Messi.
Hostia, tío.
Claro. Y David Bustamante, pues es que yo creo que ya se ha hecho mucha. O sea, desde Mota hasta yo qué sé, cualquier cómico actual, todos se han reído mucho de Bustamante, merecidamente, y Bisbal un poco lo mismo. Como que... Bisbal, lo que pasa es que Bisbal, yo creo que no te puedes reír mucho de él, porque como hace mucha chanza él, ya no, ¿sabes?
Claro, cómo están los máquinas y claro, tal, ¿no?
Entonces es como, quien hace bromas, es el truco para que no, yo creo, como para un poco volviendo a lo de antes, para que no se rían de ti, si tú eres el que se ríe, entonces Bisbal lo ha pillado bien.
Claro. Pero dicen, ¿qué? ¿Y qué opinas, Bisbal, que hagan vídeos y se rían? Y dice, que me parece fantástico. ¿No?
Claro.
Es como que le suda, ¿sabes?
Otro al que le falta una vuelta de microondas, ¿eh? Bisbal también,
sí, ¿no?
Yo creo, sí.
Esas personas que dices, no tienes una enfermedad, uh-huh, pero que cuando naciste faltó, sí, ¿sabes? El de 180-200 en el horno.
Y luego que lleva mucho traje loco, traje de... O sea, como que en un momento dado Bisbal ahora empezó a vestir como la máscara. En plan, de repente es como un traje azul, como me dices, ¿por qué? Entonces, no sé.
A ver, sin decir que Bisbal, yo me parece seguro que es un tipo muy interesante y muy, sí, guay, ¿eh? Vale, última, buenísima. ¿Los Javis?
Hombre, los Javis son muy rosteables, sí.
¿Almodóvar?
Almodóvar también es rosteable, sí.
¿Y Mario Casas?
Pues mira, Mario Casas es como la opción más evidente, pero volvemos a lo mismo. Es como... sería hacer la imitación del rey otra vez, sería como... No, hombre, no, entonces... Los Javis son los que dan más rabia. Y yo me llevo con ellos y son, joder, la verdad, son sorprendentemente majos. Y como que ya han salido del rollo este de antes, de cuando decías, los Javis, vaya mierda todo. Y es como, no, han demostrado que son de verdad, eran buenos. O sea, al final eran buenos los cabrones, pero hay este punto de evidentemente, de por qué visten así, qué es esto, por qué este rollo tan impostado, tal. Pero es que, bueno, claro, es que son los Javis, es que tienen que hacer esa movida.
Claro.
Es
como, ¿y Almodóvar?
Y Almodóvar, bueno, Almodóvar como yo creo que como es el más, el que está más, menos en los medios, o sea, como que te crees más a los Javis dando opiniones de cosas, y entonces que digas, veas esa una declaración de ellos y digas, qué rabia esto que han dicho. Como Almodóvar ha decidido como dar dos pasos atrás en lo público, como que no da tanta rabia, entonces esta especie de cosa, ¿sabes?, como abstracta. Entonces, no sé, es difícil Almodóvar, ¿eh? ¿Qué podrías decir Almodóvar?
El pelo, tío, de loco, ¿sabes?
El pelo, sí.
El tipo de película que hace de Maruja, sí, ¿sabes?
Sí, así
como de Maruja resentida, ¿sabes? Mm. Un poco.
Sí, es un poco películas de hacerse así, con la bata. Un poco de este rollo, como de madre, de la hija de la Paqui, que es transexual, que resulta que ha empezado un módulo de electricista en Córdoba. Es un poco esto. Las pelis son un poco esto. Pero sí, sí, es que es complicado. Sí.
¿Crees que te van a invitar a hacer un roast de los Goya algún día?
No creo, jamás. ¿No? O sea, sería increíble, pero no va a pasar nunca.
Estuvo Dani Rovira ahí rosteando a Javier Gutiérrez, llamándole enano.
Sí, pero yo creo que, o sea, ojalá, pero no, o sea, ojalá.
¿Molaría?
Me encantaría.
Te pondrías las botas allí,
me encantaría.
Bueno, sí.
Vamos.
Muy bien. Oye, David, pues ya está, ya no se nos acaba el tiempo.
Bueno,
¿vale? Ha sido un placer que hayas venido aquí.
Igualmente.
Me he reído un montón, tío, la verdad.
Gracias, tío.
Hostia. Y nada, que te vaya súper bien. ¿Estás ahora con... ¿Con qué estás ahora?
Con los shows, buscando casa para Vincent Finch, que saldrá, pero estamos viendo ahí qué hacer. Y se vienen cositas que no quiero decir, pero no por hacerme el flipado, sino porque si luego no salen, me va a quedar como
fatal,
como gilipollas, ¿no? Entonces prefiero no decirlas.
Perfecto.
Pero bueno, eso.
¿Dónde te pueden ver?
Pues a ver, realmente estoy con el show por toda España todos los fines de semana, porque estoy ahí con la gira y volveremos con Directos en Directo, que es el programa que hago con Jorge Giorgia, que es un cómico muy guay, que eso volverá pues en unos meses seguramente.
Muy bien. Pues David, un placer, tío.
Igualmente, tío.
Chao.